El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al presidente del PITCHNT, Fernando Pereira. Bienvenido, Pereira. Gracias por estar por aquí.
Un placer.
Un año movido, el 2018, ¿no? Algunos elementos que recién lo hablábamos en la pausa, negativos, lo que fue el asesinato del camionero en Rivera, el asesinato del empleado del taxi también aquí en Montevideo. Todo el movimiento de los productores, los autoconvocados, cómo agitó la interna y también allí el PITCHNT con participación formal o informal en el tema de Lula en Porto Alegre. Así que hubo de todo en estos primeros 20 días de enero, ¿no?
Sí, sobre la formalidad, yo me detendría a decir esto, ¿no? No resolvimos que fuera el Ejecutivo, pero sí resolvimos apoyar a los que están, que en términos políticos es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque entendemos que en Brasil no se está procesando, la justicia no está haciendo un proceso debido, no hay un debido proceso. Nosotros no pedimos que no investiguen a nadie, pedimos que para culpabilizar a alguien, como pasa en el Uruguay, haya pruebas. Uh-huh. Resulta que leemos, y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, y no se encuentran pruebas. ¿Cómo puede ser dueño alguien de un apartamento triple que ya se le embargó a otra empresa? Ya fue embargado a la empresa Oa. Entonces, digamos, si el tema es culpabilizar y judicializar la política, entramos en el peor camino para la democracia. Ya hay varios científicos estadounidenses, brasileños que han escrito sobre el tema. Si un juez puede determinar quién es presidente o no, la democracia está en el límite. Entonces no es solamente una movilización de apoyo a Lula, que podría haberlo sido, porque ahora algunos se horrorizan, pero nosotros hemos ido a Cuba a apoyar a la gente, ¿no? La historia del movimiento sindical, yo ni siquiera era nacido, o sea, pero puedo relatar cantidad de compañeros que han ido como veedores a las elecciones de Venezuela, como veedores, es decir, a ver si un resultado electoral es el adecuado. Entonces, el problema no es de si Lula está colocado en el banquillo de los acusados, porque probablemente, desde el punto de vista político, ayer lo escuché a Sanguinetti y me pareció razonable lo que planteaba, Lula tenga responsabilidad. Porque si hay un país donde la corrupción campea y vos sos el presidente, hay una responsabilidad política. Pero para haber una responsabilidad penal, tiene que haber un acto delictivo. Hasta ahora, la verdad que he leído, no hemos encontrado ningún acto delictivo.
Ahora,
ninguno.
Lo de esta semana es un tribunal que por unanimidad ratifica lo actuado en primera instancia.
Sí, pero
o sea, hay que ser un poco
mira, ahora
también...
Ahora se me van a calentar algunos compañeros de la izquierda. Yo creo tanto en la justicia brasilera como la justicia venezolana. Igual. Creo que responden al poder. Y cuando la justicia responde al poder, cosa que acá por suerte no sucede, rompemos el Estado de Derecho. Lo rompemos. En Argentina también hay una tentación de que los jueces respondan a la política. Cuando los jueces responden a la política, rompemos el Estado de Derecho. Más allá, más acá, a la corta, a la larga. Los jueces tienen que tener una independencia. Ahora, resulta que Temer está libre, como ustedes han visto, libre y proponiendo políticas, después que hay filmaciones escuchándolo pidiendo soborno. No es que no hay pruebas concretas.
Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el PITCHNT en la política interna de Brasil? ¿No se vio una delegación del Ejecutivo en Durazno escuchando a los productores?
No nos invitaron. Igual había algunos compañeros, pero no nos invitaron.
Pero necesita invitación pero para además, ir a escuchar, hay una convocatoria.
No, mire, yo parto de la base que a las movilizaciones sindicales usted no va a ver empresarios y a las movilizaciones empresariales usted no va a ver sindicatos, porque genera irascibilidad. Yo no voy a ir a... Ya una vez me comí ese garrón, una marcha por la seguridad, me pareció que el tema de la seguridad era lo suficientemente importante, estaba convocada por una serie de organizaciones, llegué y me putearon el chino. Entonces, digamos... La tolerancia tiene ese límite, ¿no? Si todos nos respetáramos, yo iría a escuchar como leo los libros de Sanguinetti, como leo los libros de Diego Achar, como leo los libros de todos los que piensan de una u otra manera, porque no me parece que el ser que se quiera construir filosóficamente o teóricamente pueda leerse solo a sí mismo, pues se transforma en tonto, ¿no?
A pesar de no haber participado directamente en Durazno, sí, por lo menos en lo personal, Fernando Pereira ha intervenido o ha dado su opinión respecto a lo que es esta movida de los productores autoconvocados.
Sí, porque...
ha analizado profundamente.
Sí, bueno, en la medida de mis posibilidades, yo converso habitualmente con productores pequeños y medianos y algún productor grande. Tengo algún vínculo por algunos por la salida con el presidente, con productores importantes del Uruguay que están en distintas producciones de granos. Entonces, más o menos tengo una idea de por dónde pasan las dificultades del agro. No es que me haya transformado en un especialista en el agro, porque nací en Montevideo, en el barrio Jacinto Vera, y llevo mis primeros 52 años en Montevideo. Entonces, no es que yo voy a conocer al agro por el Espíritu Santo. No soy un conocedor profundo, pero sí sigo el tema.
Pero cuando usted dice hay que sacarle punta al lápiz, ¿qué quiere decir con
eso? ¿Por qué
hay
que sacarle punta al lápiz? Porque los montevideanos tendemos a pensar que el campo es no todos, por supuesto, una parte de los montevideanos, que el agro es un viejo tractor con un arado atrás. Y el agro, para tener la productividad que hoy tiene, tiene la tecnología de punta. Si usted va a la Expo Activa en Soriano, yo creo que es en el mes de marzo, usted va a ver ahí maquinaria de todo tipo, tamaño y nivel. Algunas de primer mundo, la mayoría de primer mundo. Y los productores la compran. No la compran porque se quieren endeudar, la compran porque precisan tener un tipo de productividad por hectárea mayor a la que tienen. Y eso se lo da la nueva tecnología. Si hay sectores que están en dificultad en el agro, es así. Y básicamente son pequeños y medianos productores que tienen poca espalda. Si las propuestas que hacen los autoconvocados en las asociaciones gremiales son las adecuadas, se tendrán que discutir. Pero me parece que hay un cambio importante en el acto en Durazno. No fueron propuestas para no negociar. Fueron propuestas de negociación. Después se podrán compartir o no.
¿Las comparte?
Algunas sí y otras no. Uh-huh. Algunas sí y otras no. Algunas...
¿Cuáles son compartidas? Vamos a empezar por lo positivo.
Bueno, para empezar por las no compartidas. Así empezamos con los uruguayos por lo negativo, ¿no? Si no, no seríamos uruguayos. Usted no puede decir que una mochila son los peones rurales. Yo, si quiere, ahora le dejo la tabla de salarios de los peones rurales. 15.000, 17.000, el especializado, es decir, el que tiene ya un conocimiento muy importante de alguna maquinaria, 20.000 pesos. Esos son los salarios del agro.
Eso es el laudo. Yo quiero saber si operarios calificados de máquinas que valen $500.000
algunos sí,
le
por
pagan eso, ¿no?
Pero vaya y pida, si quiere, se las trae.
No, está
la
bien.
La mayoría
está bien.
Están en el laudo.
No vamos a excluir la pólvora, pero también a veces cuando se habla de los salarios se olvida que son mantenidos también, ¿no? Que tiene otro costo agregado.
No, algunos sí, otros no. Ahora mire que eso también ha cambiado.
No, ha cambiado,
porque ahora
supuesto.
Con la motito, antes la gente vivía en el campo. Ahora no todos viven en el campo. Les diría que cada vez menos gente vive en el campo. Agarran la motito y van hasta el pueblo más cercano.
Sí, vive con su familia.
Porque naturalmente a la gente le gusta vivir en ciudad, yo qué sé, o por lo que fuere. Yo no me voy a poner a...
Y no separada de ellos.
Pero
¿no?
lo cierto es que tienen salarios muy bajos. Entonces, ahí no puede estar el problema. ¿Dónde me pareció que se puede negociar? Bueno, el costo de la energía eléctrica es un tema que desde mi punto de vista se pudo haber negociado incluso desde el año pasado. Uh-huh. Pues si ahí hay un planteo razonable, si hay una... Tal vez no al extremo que lo han planteado, pero bueno, habrá que ver cuál es la ecuación, ¿no? Pero si usted generó la diversificación de la matriz energética, colocó la energía eólica, colocó distintas formas de energía renovable y la producción de energía incluso nos permitió exportar, decía, añares que no podíamos exportar, naturalmente que una parte de esa rentabilidad que la empresa UTE va a tener debería ser volcada a los consumidores, con especial atención al sector productivo y a los sectores más pobres de la sociedad. Porque no le va a pasar a nadie a un sector medio si le ajustan 3.2 la luz. Ahí no le cambia la aguja, ¿no? Si usted le pone 2, 1 o menos 1, no le va a cambiar la aguja. Pero a la producción agropecuaria y algún otro tipo de producción, sobre todo la producción industrial, tiene un peso importante. Y para la vida del que gana 15.000 pesos, si la luz en vez de 2.000 le vale 2.300, tiene un peso importante. Uh-huh. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que UTE podría haber tenido políticas diferenciales, aún si tenía que construir recursos para abatir el déficit fiscal, teniendo tarifas diferenciadas.
Sí, pero dice el Ministerio de Economía que dice momento, porque usted ha propuesto bajar las tarifas, incluso el sindicato ha hecho propuestas que se puede bajar mucho más, pero es Economía que dice momento que usted tiene que hacer el aporte a rentas generales.
Mire, yo no concuerdo con las empresas públicas colocadas a resolver el problema del déficit porque las deja después poco competitivas. Y después todos le echamos la culpa a UTE, a ANCAP, a OCE o a tal, de que no son competitivas. Pero resulta que para no ser competitivas tienen que hacer un aporte al gobierno central. Pero también admito que las políticas de las empresas públicas siempre tuvieron un atado con la política de los gastos del gobierno central. Uh-huh. El problema es quién paga ese gasto. Si lo va a pagar el sector productivo, tiene dificultades en el Uruguay en términos de competitividad con quienes son sus competidores externos, es decir, a la hora de exportar. si lo van a pagar los más débiles, tienen problema a la hora de pagar. O terminan colgados, que parece ser este un problema endémico, o terminan pagando con enorme dificultad. Entonces me parece que teniendo políticas diferenciales, es decir, a una franja cobrarle menos o no aumentarle nada, o incluso bajar, y otra franja subirle un poquito más. Porque en verdad que hay sectores que tienen capacidad de pago. Si usted paga 2.000 pesos, no es lo mismo que si paga 20.000 de UTE. Si paga 20.000 de UTE, usted tiene una espalda que es distinta. ¿Me explico? Ahí se podría tener una política diferencial. Hacen otro tipo de planteos, una cantidad de planteos. Pero yo lo que quiero dejar, más que en el planteo en concreto, es que es de negociación. Los días previos a la marcha, usted escuchaba, hay que rebajar 20% el gasto público. Eso no es de negociación. No hay ningún gobierno que a usted le pueda admitir bajar 20% del gasto público social, porque eso supone que los más pobres paguen el problema del agro. Y nunca debería resolverse un problema del sector que no es el más débil de la sociedad, salvo algunos productores vinculados a los tambos y algunos productores que le ha ido mal en la hortifruticultura, que están complicados y que tienen salarios como el mío, o menos que el mío. Lo que le quiero decir es que están en situación muy compleja. Pero no la deberían de pagar nunca los más débiles, ni a través del MIDE, que no son una manga de atorrantes que andan tomando vino en las esquinas. Muchas veces son madres, jefas, familias. Mire que eso de acá en el Uruguay hacemos el molde, el cuadradito, y colocamos a todo el mundo adentro del cuadradito, ¿no? Entonces esa propuesta era innegociable. Si usted le decían pasemos el dólar de 27 a 36, uno puede entender que el dólar, para ser más competitivo el Uruguay, pueda estar un poquito por arriba de lo que está hoy, pero pasarlo a 36 es matar a un mundo de gente, a los que están endeudados en dólares, a los que venden para el mercado nacional pero compran los insumos fuera del país. En fin, me parece que había que ser más racional. Y después dimos un gran paso. Hay una plataforma que es negociadora. Después habrá que ver dónde están los puntos del acuerdo, ¿no?
Hay uno de los puntos que hicieron especial hincapié en el tema de los funcionarios públicos, que el ingreso de funcionarios públicos. Ahí eso le puede traer aparejado un problema.
Eso es manija, eso es mucha manija, ¿viste?
Porque, ¿está de acuerdo con eso primero?
No, porque el ingreso a la función pública, usted lo puede analizar porque los datos son públicos, no son datos reservados, son para la educación. ¿Por qué? Porque ampliaste la educación a 3 y 4 años, y eso supone contratar maestros, auxiliares, supone... Ahora, ¿querés más educación o no querés? Tenés que definirte. Un día tenés que decir, de verdad quiero más educación y voy a apuntar a esto. Tuviste que aumentar la flota de la policía. Yo me gustaría que resolviéramos el problema de la seguridad con la Guardia Civil de cuando yo era pequeño, cuando mi padre era pequeño. Pero lo cierto es que hoy, si querés tener una ciudad segura, tenés que tener una policía fuerte.
Tienen que tener más policías.
Y claro. ¿Y qué vamos a decir? Que haya más seguridad con menos policías. Pero es imposible lograrlo. Y en tercer lugar, ingresos a la salud. Y ahí se comen el 90% de los ingresos del Estado. Entonces, si usted dice, no voy a recortar en estas tres áreas, no va a tener dificultad, que fue lo que más o menos se dijo. Si usted dice, se puede gastar mejor en el Estado, yo pienso que en muchas áreas sí. Hay leyes que yo creo que contribuyen a que el Estado gasta mal, pero en el Uruguay nadie las quiere discutir, ¿eh? Le dio el TOCAF, por ejemplo. Pues se podría ir a normas que tuvieran transparencia absoluta sin que tengan los procesos de lentitud que tienen los procesos licitatorios uruguayos, que además el empresario sabe que va a cobrar tarde, con lo cual le cobra un recargo. Entonces, ¿por qué si usted y yo podemos comprar un tornillito a un peso, el Estado lo tiene que comprar a 1.40? Por decirle algo. Uh-huh. Por supuesto que se puede mejorar mucho el gasto.
Pereira, ¿qué dice el Sindicato de Trabajadores Rurales respecto a la crisis en general? ¿Han conversado con ellos? ¿Cuál es la visión desde dentro del sector, pero en la mirada de los trabajadores, que son relevantes, porque son los actores cotidianos del tema,
son,
¿no?
80.000, un poco más de 80.000. Es un sector muy heterogéneo, ¿no? Ellos han planteado la necesidad, primero, que algunas propuestas las comparten, algunas de las que yo mencioné y otras, fundamentalmente las que tienen que ver con los colonos y con el reperfilamiento de la deuda, que me parece que son otro de los planteos razonables. Si usted tiene una deuda que lo está ahogando, pero sigue produciendo, razonablemente el que le quiere cobrar le tiene que dar condiciones para que pueda pagar. Pero esto pasa en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Me parece que son cosas razonables, y la situación de los colonos que tienen dificultades. En fin, hay una cantidad de planteos que están de acuerdo. Y por otro lado dicen, no me utilicen esto para que en la próxima ronda del Consejo Salario me digan no podemos aumentar nada. Porque no estamos hablando de salarios superavitarios, estamos hablando de salarios muy limitados, muy, muy, algunos muy por debajo de la línea de lo que se precisa para vivir por arriba de la pobreza. Entonces ahí hay una preocupación, ¿no?
Vamos a una breve pausa y después entramos de lleno en lo que se viene este año, sobre todo el mes de junio, ¿no? Sí. Que es la negociación quizás más relevante de salarios.
Sin duda.
Informativo Sarandí.
Seguimos dialogando con el presidente del PCNT, Fernando Pereira. Antes de la pausa quedaba lanzado uno de los desafíos mayores que tiene representantes de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno, de sentarse a negociar en este año 2018 la ronda de negociación más importante, ¿no? Por la acumulación de grupos.
Sí, y un apunte al tema anterior, que yo creo que el diálogo es la mejor solución. Me parece que la señal de Vázquez de haber convocado para el lunes a las agremiaciones rurales es una señal positiva, porque me da la impresión de que no se alcanzarán todos los acuerdos que los productores quieren, pero es un camino que puede encontrar soluciones, sobre todo a los sectores más afectados.
¿Tendría que haber incluido a los autoconvocados para el lunes?
Bueno, yo creo que si que las cosas existen o no. ¿Cuándo existen? Para mí hay que convocarlos. Pero también podrían haberse vehiculizado sus demandas a través de las agremiaciones, que son unas cuantas, ¿no? Entonces, se van a tener que poner de acuerdo, o se construyen en organización, porque toda la vida no pueden ser autoconvocados, o se suman a los planteos de las actuales organizaciones, que son centenarias en Uruguay. Vamos, eso es una decisión que ellos tienen que tomar. Si yo fuera presidente, tal vez los hubiera convocado, tal vez no los hubiera convocado, porque, digamos, es verdad que a Durazno fue menos gente de la que esperaban. Esto es verdad, es indudable. Yo no sé si habría 12, 15, 11, eso a mí no me importa mucho, pero habían varias miles. Esto no es discutible. Habían varios.
Y en enero y en 15 días.
Si hay,
¿no?
Sí, yo creo que la inexperiencia de no haber movilizado antes lo llevó a tener un. Fíjate que 50.000 personas movilizadas en Uruguay implica movilizar 1 millón en San Pablo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y movilizar 1 millón en San Pablo, Lula en alguna campaña electoral. Y actos de 50.000, algunos del PCNT y los actos políticos de cierre de final de campaña. Los finales, ningún acto más. El acto final de campaña de 2 partidos en el Uruguay. Entonces, a veces se magnifican las cosas. Entonces, no dejó de ser una movilización importante. Pues yo veo en las redes, esperaban 50.000 y fueron 10.000.
Sí, la lucha por el número.
No, el número es irrelevante. Sí, fue mucho. Fue mucho. Mover 10.000.
Fue significativo.
Fue significativo. Y si algo significativo es que existe. Y si existe, tiene planteos, conviene escucharlos. Ojalá se logren vehiculizar por las agremiaciones que hoy existen, porque eso también le da la institucionalidad a la negociación, ¿no? Pero bueno, hay movimientos nuevos que van marcando la cancha de forma diferente a la histórica y hay que atender esa situación, si no uno puede quedar por fuera de la realidad, ¿no? Puede estar hablando con entidades que no son representativas del sector, pero yo pienso que se va a ir acomodando los zapallos en el carro y finalmente encauzarán su pedido a través de las gremiales empresariales.
Pereira, ¿cómo percibe la negociación salarial para este año?
Bueno, puede ser complejo o no, dependiendo de la actitud que cada uno tome, ¿no? Porque el PCNT marcó sus 2 pautas de negociación. Una, en fijar el salario mínimo en 16.500 pesos nominales. Esto tiene un concepto, es si en un hogar hay 3 personas y 2 de ellas trabajan con este salario mínimo, no estarían por debajo de la línea de la pobreza. Y de lo contrario, sí. Y además, digamos, los informales, los trabajadores informales, que la mayoría fijan su salario por este número, no es un dato menor que mejoren el salario en un porcentaje importante. Usted me podrá decir, pero eso sería aumentar el mínimo 30%. Y yo le digo, pues ya pasó. Ya en este periodo de gobierno pasó. Y no generó ningún desequilibrio, porque pagar salarios mínimos de 16.500 pesos nominales no parece nada disparatado. Y en segunda instancia, nosotros vemos que hay un país que sigue creciendo, que a pesar de las dificultades que hubo en años anteriores, el país va a crecer en términos de 3%, tal vez algo más. Entonces es posible discutir crecimientos salariales en algunos sectores, pero lo primero que hay que discutir es que se preserve el salario. Para nosotros una fórmula que tenga inflación más crecimiento, y ahí hay que ver los sectores cómo se definen. Vieron que el año pasado colocaban la posibilidad de colocar la rama en dificultad, en el sector medio o en empresas en expansión, tal vez ese sea un mecanismo de ver cuáles son los sectores que están más complejos para ubicar fórmulas concretas, ¿no?
Astori decía
porque
que
el
no,
trabajo no... sigue siendo central. Uh-huh. El trabajo es lo más importante para el movimiento sindical, digamos. No puede haber movimiento sindical ni movimiento sindical fuerte sin trabajadores. Entonces tiene que haber una ecuación que permita elevar los salarios manteniendo los puestos de trabajo. Esta no es la única variante, ¿no? El salario no es la única variante. Están las nuevas tecnologías, la adaptación del Uruguay a ese proceso tecnológico, la discusión de la inversión nacional y extranjera, los posibles ingresos de inversión, en fin, hay mucho juego.
Algunas de las pautas que planteó el gobierno el año pasado fueron un poco resistidas por el movimiento sindical. Astori al final del año, al comienzo, hacía una evaluación y dijo, bueno, en definitiva no fue mal la cosa ya que los salarios subieron en términos reales.
Sí, no hay duda, lo que no nos gusta es timbiar con el salario. Si la inflación en vez de 6,5 hubiera sido 9,5, como fue el año anterior, o 10,5, como no 10,5, no, 9,70, sí. 9,30, nosotros hubiéramos estado o empatando o perdiendo. Nosotros lo que le planteamos en su momento, que si esa iba a ser la fórmula, que se colocara un correctivo, y ustedes sabrán, se acordarán que tuvimos dos o tres reuniones con Tabaré, y finalmente se colocó un correctivo, cuando la inflación superara determinado número. Lo cual daba cierta facilidad a la negociación. No obstante eso, nosotros preferimos el sistema de inflación. Ahora, me da la impresión de que nosotros no estamos en un planteo en la cuchilla, estamos en un planteo de racionalidad, lo que le decía hoy del otro tema, en una cultura de negociación. Llevamos una plataforma de negociación. Si el Poder Ejecutivo y las cámaras empresariales tienen la misma lógica, la de la negociación, para mi gusto deberían convocar a discutir al PCNT y a las cámaras empresariales en marzo a más tardar. Porque no sé por qué hay que esperar a junio, no sé por qué hay que esperar a la fecha de la caducidad del último convenio. Lo que hay que hacer es construir las condiciones para que cuando llegue el momento de la negociación, las grandes reglas de juego estén definidas. Y si están definidas las grandes reglas de juego, la conflictividad va a ser menor. Y si no están definidas, va a haber una conflictividad importante.
¿Cómo queda el concepto de si se caen los convenios? ¿Cómo queda? Ahí hay una discusión, ¿no?
No, la hasta ahora no.
Intencionalidad.
Ultraactividad. Hasta
es.
Ahora eso no está en discusión.
No está en
la
discusión.
Ultraactividad se mantiene. Hay una parte del empresariado que me parece que algo torpemente, esto sin querer ser agraviante, plantea la caída de la ultraactividad, cuando en realidad entonces cada convenio que se... Suponete que acá en Radio Sarandí conquistan una guardería para los hijos de los trabajadores. Acá es difícil que la conquisten. Pero bueno, vamos a suponer que la pueden conquistar. Vamos a suponer que les viene todo el corazón al cuerpo y la conquistan. Y al año siguiente te la quieren sacar. ¿Vos decís que te la vas a dejar sacar así nomás? ¿O tu primer conflicto es la guardería?
Claro.
Si vos lo que querés tener es una paz laboral, el derecho que das, lo mantenés. Suponete que das una canasta a fin de año y cuando venís a buscar la canasta no está. Y vas a ver que la barra se te para de punta. Digamos,
pero las condiciones pueden cambiar para la propia empresa, ¿no? Lo que antes era un buen negocio.
Pero mire, si
hoy...
usted ve que algo está mal, pierda cuidado que el trabajador no quiere perder su empleo. Si usted, puede haber excepciones, pues usted me puede sacar 3 o 4 excepciones, pero la regla es que si el trabajador está mal, mire, en el 2002, con dolor, todos fuimos a negociar a la baja el salario. Y firmamos los convenios a la baja. Y estábamos y negociamos el tema de los bancarios a la baja. Y el sindicato bancario solidariamente colocó un porcentaje de su salario durante años para bancar a la gente que había quedado sin empleo y en seguro de paro. Entonces, no es que nosotros somos irracionales y decimos, bueno, uh-huh, se está cayendo esta rama de actividad y nos importa un comino. Le queremos. No. No hay sindicato si no hay empresa. No sé si me entiende. Es más, no hay sindicato fuerte si no hay empresa fuerte. Entonces, pelear por algunos conceptos que impliquen que los derechos se pueden discutir, pero solo cuando hay situaciones de excepción. Si usted no tiene ninguna crisis, me quiere sacar la canasta y la primer pelea va a ser la canasta. Creo yo que es un tema colocado de poca dimensión, como las ocupaciones, ¿no? El otro día en el agro colocaron el tema de las ocupaciones como un tema terrible. Y yo te digo, decime un establecimiento agropecuario que haya estado ocupado.
No, agroindustrial quizás ahí fue que yo recuerde, o algún frigorífico hubo algún problema,
no,
o
algún
en
frigorífico,
Caputo, en
sí,
Salto, algún lado de eso, pero no.
Pero Caputo no le paga a la gente, vos. Pero ¿por qué no empezamos a decir la verdad? ¿Pero qué quieres que haga la
no,
gente?
No,
si yo, no,
yo digo, cito casos
no cobra
que,
la
que
licencia,
hubo.
No cobra el salario vacacional, se nos propone pagar en 12 veces. No, yo estoy seguro que ustedes dos los convocó a movilizarnos. Uh-huh. Seguro que sí. Porque una cosa es cuando estás cobrando y decís, bueno, mantengo esto. Es un sector en dificultades, pero cuando no cobra,
Pereira, ¿hay algún síntoma por allí que hace prender alguna luz amarilla? Porque hablamos de un crecimiento de la economía, hablamos de la negociación colectiva. ¿Por qué se han perdido tantos empleos en este último, en estos últimos tiempos?
Bueno, depende de dónde lo mires. Si lo
Estamos hablando de 40.000, ¿no?
Si lo mirás del 2004, yo te diría que aumentaron 500.000 los afiliados al BPS. Estoy hablando lo mirás de, en el último bienio,
estoy hablando de los
se
últimos,
perdieron unos 30.000 puestos de trabajo.
40.000 puestos de
y
trabajo.
Y naturalmente que hay más de una explicación, ¿no? Nosotros le hemos propuesto a las cámaras empresariales, ahora hemos tenido alguna señal positiva de alguna de ellas, que ojalá se concrete, de construir un espacio donde discutir el trabajo. El trabajo, no el salario, el trabajo. Uh-huh. Que estén las cámaras empresariales y sus técnicos, el PICNT y sus técnicos, y el gobierno y sus técnicos. ¿Para qué? Para ver cuáles son las inversiones que van a llegar a Uruguay, para ver cuáles son las inversiones nacionales, cuáles van a ser las capacidades que los trabajadores van a tener que tener para acceder a esos puestos de trabajo que se van a generar. Construir una negociación sobre la formación profesional, porque cada vez es más claro que a estos trabajos que se van a acceder uno tiene que tener altos niveles de educación formal y de formación profesional, y esto supone una discusión tripartita compleja. Un año hace que se lo planteamos al presidente Vázquez, que estuvo de acuerdo, y a las cámaras empresariales, y las cámaras empresariales le han bajado el volumen a esta discusión. Ahora hemos recibido alguna señal positiva que esperamos se dé, porque de lo contrario son pérdidas, si uno ve, en sectores que no tenían competitividad, si uno las empieza a analizar sector por sector, o sectores que en un momento de la actividad, como pasó con la soja, uh-huh, estuvieron en un lugar donde nunca en la historia del Uruguay estuvieron.
Claro, pero digo, si uno escucha a las cámaras empresariales, dicen, bueno, el tema es que el salario se ha recuperado tanto que el peso salarial nos lleva a prescindir de trabajadores. ¿Cuál es la lectura que hacen los trabajadores respecto a esta pérdida de empleo?
Bueno, hay 400.000 trabajadores que ganan 15.000 pesos. Yo te digo cómo se ajusta el cinturón de ese trabajador. Yo ahora paso a ser el periodista y ustedes los entrevistados. ¿Cómo ajustaría usted si gana 15.000 pesos? Si acá le pagan 15.000 pesos por mes. Ese puede ser el peso grado del Estado. Nos tenemos que conformar con que la única forma de competir en el mundo sea la de pagar bajos salarios. Yo creo que no. Por ejemplo, el paradigma de no pagar bajos salarios son los países nórdicos. Son poco competitivos. No, han colocado alta tecnología al servicio de la producción. Y en algunos casos tienen jornadas laborales más cortas. Es que tenemos que discutir que hay un cambio en el mundo del trabajo a una velocidad que nunca antes se había dado. Y esto supone discutir a fondo. Incluso supone discutir qué organización sindical se precisa para el nuevo mundo del trabajo. Nosotros ya no representamos la foto de los 60, de los trabajadores fornidos, musculosos. Ya esa no es la foto actual. Hay que representar la nueva foto, y eso es todo un desafío.
Pereira, muy brevemente, porque se nos fue el programa, ¿qué pasa con la rendición de cuentas, que es la última que permite negociación de incremento, sí, de salarios y de inversiones?
Bueno, ahí el Uruguay tiene varios debates abiertos, ¿no? Uno, si efectivamente se le puede dar a la educación los porcentajes necesarios para cumplir con el objetivo del 6% del PBI, pero yo iría más, para cumplir con el presupuesto que permita a los uruguayos tener educación de calidad a lo largo de toda la vida. Y esto implica discutir cuál es la cifra, cuáles son la cantidad de maestros, cuánto debería ser el máximo de horas que trabaje un profesor para no arruinarlo, cuántas auxiliares se precisan por cada centro educativo, cuál va a ser la estructura de funcionamiento de los organismos de la educación, y seguramente esta es la última oportunidad para colocar. Por ejemplo, me dice, hay gente que me dice con honestidad, me dice, Pereira, solo con plata no se resuelve. Sí, uh-huh, sí, eso es verdad. Ahora, mire, yo busco los antecedentes de calidad educativa en el mundo y ninguno invierte menos del 7% del producto. Y cuando veo los malos resultados en educación en el mundo, todos invierten por debajo del 5%.
Ahora, ¿se imagina el dilema de Astori cuando escucha esto de la educación, después se escucha la salud, después se escucha la seguridad y después se escucha a los productores agropecuarios? ¿Cómo hacer con recursos finitos?
Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta, claramente para algunos sectores la propuesta es dolorosa. Yo parto de la base que si queremos atender al sector más débil de la sociedad, que es el que entra a la educación, el que va a la salud pública, el que trata de tener una vivienda, alguien tiene que pagar. Y para mí paga más el que tiene más. Y en el Uruguay no es que a todo el mundo le esté yendo mal, porque si el producto crece, en algún lugar queda el dinero. Si la participación del salario en relación al producto ha caído del 60 para acá, es decir, no hemos alcanzado los niveles del 60, es que alguien tiene esa parte, una parte de ese dinero. ¿Es posible gravar más a un sector que tiene altas rentabilidades o no? Bueno, esta es una discusión, es aumento del IRAE. ¿Es posible gravar más a sectores que tienen mejores condiciones? ¿Es posible pensar en políticas tributarias que sigan profundizando el que tiene más paga más, no el que gana más? Porque es muy fácil ir para IRPF. Termina usted afectando al salario medio. Pero ¿se podrá estudiar en el Uruguay cómo gravar al que tiene más? Bueno, yo creo que este es un desafío, es un dilema que tiene el gobierno. No es cierto esto. Pero de todas maneras se pueden seguir dando señales, más allá de todo. Yo creo que estamos ante un ministro de Economía que uno puede coincidir o discrepar, pero es un ministro, es un equipo de Economía muy serio, muy sensato. Me refiero a que, estas cosas cuestan decirlas en el Uruguay, pero estamos ante un equipo serio, estudioso, respetuoso, responsable. Bueno, nosotros creemos que puede haber algún cambio en su política, no creemos que todo lo que se ha hecho está mal, porque si no sería más absurdo. Si un país logró pasar de 1 millón de asalariados afiliados al BPS a 1,5 millones, es que hubo una política adecuada en materia de formalización del empleo. Ahora, si un país no logró negociar salarialmente y avanzó 56% en 10 años, yo creo que esto nunca se había dado en la historia.
Apunta al capital, al gran empresario, sí, que sea que pueda aumentar su poder contributivo.
Que tiene mayor poder contributivo. Y ahí habrá que ver cuál es la recaudación estatal y ver la distribución. Lo cierto es que el Uruguay tiene un desafío. O construye una educación de calidad, o va a dejar de ser competitivo, no por el valor de la tierra, no por el valor de la energía, porque los trabajadores no van a estar en condiciones de acceder a los nuevos puestos de trabajo.
Fernando Pereira, presidente del PCNT, gracias como siempre. Muy amable.
Muy amable.